Bienvenidos sean todos ustedes a esta transmisión. Esta mañana el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías a través del Instituto de Astronomía y Meteorología agradece su presencia este lunes 7 de julio a la rueda de prensa para dar a conocer el pronóstico del clima para el mes de julio. Esta mañana nos complacen con su presencia el doctor Óscar Blanco Alonso, director del Instituto de Astronomía y Meteorología. Bienvenido. Nos acompaña el maestro Julio Zamora Salvador, meteorólogo operativo del IAM. Bienvenido. Está con nosotros también el doctor Mauricio López Reyes, meteorólogo operativo del IAM. Bienvenido. También nos acompaña esta mañana el doctor Jaime Alcalá Gutiérrez, profesor investigador del IAM. Bienvenido.
Sí, buenos días.
Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de prensa UDG, en Facebook y en X. Vamos a dar inicio. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen. Y entonces así damos inicio con la presentación del doctor Óscar Blanco Alonso. Adelante.
Muchísimas gracias. Buenos días a los medios que nos acompañan esta mañana y también a quienes nos siguen por las redes sociales. Bueno, la oportunidad que tenemos hoy de estar nuevamente con ustedes, pues es para presentarles el balance del mes de junio, que ya nos dirá nuestro colega, sobre todo el maestro Julio, que fue particularmente lluvioso en este año. También veremos la perspectiva climatológica del recién doctorado doctor Mauricio López, desempacado de España. Él acaba de llegar de su examen doctoral y nos dirá cómo estarán el pronóstico para este mes de julio, que también pinta un poquito similar durante esta temporada de lluvias. Y bueno, y el doctor Jaime Alcalá, en su experiencia, él nos platicará sobre este fenómeno climatológico que se da en estos meses, que es la canícula. Y bueno, sí, aquí en el estado de Jalisco, en la región occidente, tendremos este fenómeno como ha sido marcado también en otras temporadas. Nuevamente les agradezco su presencia y bueno, le dejo la palabra a los expertos sobre el tema para que nos platiquen sobre estos temas tan interesantes. Muchas gracias.
Gracias, doctor Óscar Blanco Alonso. A continuación escucharemos al maestro Julio Zamora Salvador. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Nuevamente buenos días. Bueno, a continuación en mi participación voy a dar cuál fue el cómo se comportó el mes de junio con respecto a las lluvias y las temperaturas. Entonces, en esta primera imagen, o bueno, estas imágenes que pueden apreciar, estas se desarrollaron con datos de estaciones meteorológicas por parte del Servicio Meteorológico Nacional, están disponibles en su portal, y podemos apreciar que en Jalisco tuvimos precipitación a lo largo del estado. Claro que en algunos puntos fue mayor. Por ejemplo, en el caso de hacia la costa, costa Sierra Occidental, Sierra de Amula, incluso hacia lo que es el centro de Jalisco y la región Ciénega, donde también está en el centro el área metropolitana de Guadalajara, los valores estuvieron oscilando sobre los 300 milímetros aproximadamente. Del lado derecho, lo que tienen son estaciones, las cuales indican la cantidad de precipitación que registraron. Si ustedes ponen atención en la parte centro, donde está el polígono metropolitano, podrán apreciar que el acumulado de manera promedio estuvo sobre los 300 milímetros. Esto con respecto a junio. Ahora bien, de manera, vamos a decir, promedio en ciertas regiones de interés de nuestro estado representativas de cada una de las regiones de Jalisco, podemos apreciar que en Guadalajara tuvimos aproximadamente 306.8 milímetros de acumulado de lluvia, en Autlán 139 y así con las siguientes regiones. Ahora, con respecto a lo que es la temperatura, aquí se hace el comparativo del lado izquierdo, junio 2024, del lado derecho, junio 2025. Como lo habíamos mencionado ya el año anterior, junio fue un mes cálido, prácticamente el 70-80% de Jalisco estuvo con una anomalía positiva de temperatura, que es una anomalía, se compara lo observado con lo climatológico, y si es valores positivos, quiere decir que fue mayor, en este caso temperatura, fue más elevada. Si es menor, quiere decir que fue más fresco. Vemos entonces que la región más afectada en el 2024 fue hacia Ciénega, hacia los altos, donde la anomalía estuvo oscilando sobre los 3-4 grados por arriba del promedio. Ahora, si comparamos con lo que sucedió en junio 2025, podemos apreciar que gran parte de Jalisco estuvo con anomalías negativas de temperatura. que quiere decir que el valor fue menor al promedio climático. Y vemos que donde se reflejó más fue la zona más afectada del año anterior, es decir, hacia la región Ciénega, hacia la región Altos, y en la región Centro, donde está área metropolitana de Guadalajara, también estos valores se hicieron presente, ya que de manera promedio estuvimos oscilando sobre los 26 a 30 grados. Fue un ambiente, voy a decir, muy agradable si lo comparamos con el año anterior. Ahora, esto nos representa lo que son las anomalías de precipitación, es decir, llueve más, llueve menos. Del lado izquierdo se puede apreciar junio 2024 y observen que del blanco hacia el café son anomalías negativas. ¿Qué quiere decir? Que llovió menos del promedio. Lo que fue la región Costa Sierra Occidental, Costa Sur, la región Sierra de Amula, Sur Sureste, parte de Ciénega es donde tenemos anomalías negativas de precipitación, y ligeramente hacia el centro, hacia los Altos y Norte, es donde los valores estuvieron dentro o ligeramente por arriba del promedio en 2024. Ahora para 2025, Jalisco se pintó con anomalías positivas prácticamente todo el estado. Claro que en algunos puntos fueron más elevadas, por ejemplo, hacia Costa Sur, la zona costa, hacia la región sur y sureste es donde tenemos los valores más altos. Hacia el centro de Jalisco también tuvimos anomalías positivas de precipitación, que quiere decir que llovió más del promedio, y con ello estamos definiendo que, tal y como lo mencionamos a inicios de la temporada de lluvias, junio fue más lluvioso del promedio. Y puntualmente en esta imagen pueden apreciar el comportamiento del 2024 y 2025. La barra azul representa la precipitación observada en el 2024. La barra gris representa el valor climatológico y la barra verde representa el observado en el 2025. Pueden apreciar que en el 2024 fueron muy pocas las regiones que estuvieron o dentro o ligeramente por arriba del promedio. ¿Por qué? Recordemos que en el 2024 la temporada de lluvias inició muy tardía, sobre el 22-23 de junio aproximadamente. Al compararlo con este año, que inició sobre el 10-12, podemos apreciar que en cada una de esas regiones de interés los valores de precipitación fueron por arriba del promedio. Un ejemplo tenemos en Guadalajara, que si observamos la barra verde con respecto a la barra gris, que es el climatológico, estuvo casi 50 milímetros promedio, ok, no puntual, promedio por arriba de ese valor, y así sucesivamente con el resto de las regiones. Y claro está, nuevamente, en algunas regiones los valores fueron más elevados. Bueno, esto es lo que tenemos para junio 2025. Cedo la palabra a mi compañero Mauricio.
Gracias, maestro Julio Zamora Salvador. Ahora escucharemos al doctor Mauricio López Reyes. Adelante.
Muchas gracias a mi compañero por este resumen del comportamiento del mes de junio. Ahora, en cuanto a las perspectivas, es decir, las condiciones promedio que esperamos para el mes de julio, primero vamos a analizar qué está sucediendo con la principal fuente de incertidumbre que tenemos para nuestra región, que es el evento de El Niño, la oscilación del sur. Nunca está de más recordar que este es un fenómeno oceánico y atmosférico, en donde toda la región del Pacífico Ecuatorial se alimenta de esa gran cantidad de energía que hay en la atmósfera, y viceversa, la atmósfera se alimenta de esa gran cantidad de energía que hay en el océano, y desbalances en la temperatura del mar provocan cambios en los patrones de precipitación. Es por eso que siempre este es el primer indicador que vemos para poder hacer una perspectiva de las precipitaciones y la temperatura. En este momento nos encontramos en neutralidad, es decir, no está ni la fase cálida El Niño, ni la fase fría La Niña. Las aguas del Pacífico Ecuatorial y también tropical se encuentran muy cerca de los valores promedio, y para los próximos meses, sobre todo hasta octubre, noviembre, que es cuando termina la temporada de lluvias y de ciclones respectivamente, seguiremos con una mayor probabilidad de que el evento neutral permanezca. Eso lo observamos con las barras de color gris en la gráfica que ven en este momento. Esto nos trae como consecuencia que los modelos de pronóstico, es decir, esos modelos computacionales que nos permiten estimar cómo se comportarán las lluvias, no detecten una señal determinante de si el evento del Niño estará presente porque no lo está, o la Niña, sino que ahorita estamos a expensas de otros factores externos que son los que regulan la precipitación en nuestra región. Es por ello que junio inició con precipitaciones bastante abundantes, incluso inició antes de lo normal, lo habíamos comentado incluso con algunos días de anticipación, que iba a iniciar entre 3 y 5 días antes, y ahora para el mes de julio lo que esperamos, como se observa en el modelo del mapa del lado izquierdo, con color azul, son las regiones en donde se esperan precipitaciones por arriba de lo normal, que fundamentalmente es la región centro, valles, algunos puntos de altos, sobre todo colindando con Zacatecas y Aguascalientes, y también algunos puntos de la zona montañosa de Jalisco. Mientras tanto, hacia alto sur, colindante con Michoacán, también hacia la región sur y algunos puntos del extremo de Altos Norte, esperamos algunos déficits de precipitaciones. Aquí vuelvo a insistir que estos déficits son en balance general, es decir, no porque de manera particular, por ejemplo, en La Chona, llueva muy poco, significa que en toda la región de Altos Norte llovió poco. Este es un balance general que se debe tomar de esa manera, y los pronósticos que hacemos todos los días, eso sí nos va diciendo de manera más puntual el comportamiento. De manera general, observamos un mes de julio tanteando el promedio con estas irregularidades, pero aquí hay algo importante que hay que mencionar. De formarse algún ciclón tropical o pasar algún ciclón tropical cerca de las costas del estado, este escenario podría cambiar. Este pronóstico no incorpora ciclones tropicales, y si alguno pasara cerca de las costas nos podría traer un extra en las precipitaciones. En cuanto a las temperaturas, se observa que julio será un mes ligeramente más cálido de lo normal. Este patrón que habíamos observado en junio, donde las lluvias fueron más bajas de lo normal, realmente ha sido el primer mes después de prácticamente 25 meses consecutivos en donde veíamos puros mapas de color rojo. Este junio pasado apenas fue el primero en donde las anomalías negativas regresaron, y esperamos que para este julio nuevamente nos encontremos con temperaturas un poco más cálidas de lo normal en balance general. Desde luego que si tenemos algún episodio de varios días con lluvia, durante esos días se va a refrescar y las temperaturas disminuirán un poco. Nada más de manera introductoria, que ahora el doctor Jaime Alcalá lo dirá con todo detalle, uno de los fenómenos atmosféricos más relevantes ya en esta época del año, a la mitad de la temporada de lluvias, finales de julio, principios de agosto, es el evento de la canícula o sequía interestival. Me ahorraré cualquier comentario al respecto para que el doctor Jaime lo platique con todo detalle, y simplemente termino con estas dos láminas que observan en pantalla. Son dos de los principales modelos de pronóstico. Del lado izquierdo es el modelo europeo, del lado derecho es el modelo alemán, que Alemania también sabemos que forma parte de la Unión Europea, pero tienen recursos suficientes como para tener su propio modelo, y lo que observamos son las precipitaciones que se esperan para los próximos 10 días. Entre más intenso el color hacia el rojo, significan precipitaciones que estarían llegando a los 100 milímetros, y fíjense que hay mucha consistencia entre los dos mapas. Aunque tiene más detalle el de la derecha, se observa que la zona montañosa, Altos de Jalisco, algunos puntos del sur y del norte tendrán precipitaciones bastante significativas, completamente normal para este mes de julio, que es el más lluvioso del año con la estadística.
Gracias, doctor Mauricio López Reyes. Ahora escucharemos al doctor Jaime Alcalá Gutiérrez. Adelante.
Buenos días. Muy buenos días. Vamos a hablar un poco de la canícula. Entonces, también se le llama días de perro. Entonces, vamos a ver un poco acerca de esto. Entonces, si ustedes ven en la pantalla, lo que en la constelación del del Camp Mayor se encuentra la estrella Sirius. Entonces, de ahí parte todo. La canícula no es algo nuevo, es algo que desde años atrás, siglos, las tribus de América del Norte la conocían, en Mesopotamia, Egipto también, en muchas, incluso aquí en México los mayas hacían alusión a la estrella Sirius, que es la estrella más brillante de la constelación del Camp Mayor. Entonces aquí la estrella Sirius nos cuenta la mitología grecolatina, que Artión, que era un mortal, estaba la diosa Artemisa, la diosa de la casa, bañándose, y Artión la observó y se molestó tanto que mandó a sus 50 canes a que lo devorara. Entonces de ahí viene la alusión de cuando veas a Artión morir, tus cosechas hay que recoger, que es los 50 días que en promedio dura la canícula. Entonces la canícula puede estar variando. Anteriormente se decía que coincidía con el solsticio de verano, el día 21 de julio, pero se ha ido desfasando poco a poco y no hay una fecha precisa para decir ya inició. En días pasados comentaban que si ya había iniciado la canícula, se han presentado condiciones muy similares, pero no podríamos decir que sí la canícula inició. Entonces aquí hay una alusión, los mayas también utilizaban a Sirius y conocían la canícula, entonces ellos utilizaban lo que era el dios Canlicun, que era el dios que era surgió del nacimiento de una diosa maya, se enamoró de lo que es un dios maya y de ahí surgió este personaje que era mitad serpiente y mitad viento. Entonces cuando se presentaba se incrementaban las temperaturas y provocaba daños. Entonces la canícula en sí, vamos a ver, nosotros la hemos definido cuando se presenta en estas condiciones, cuando hay un bloqueamiento de lo que es, si ven en el lado derecho está lo que es la alta de Azores Bermudas y del otro lado hay una formación de una alta que se forma cada vez cuando hay una transición de una estación a otra. Entonces es algo normal, los celtas en su calendario ya lo marcan como cuarto de cruces. Entonces esta nueva elongación, esta nueva alta que se forma, propicia días sin lluvia. La canícula es días sin lluvias, que al final viene siendo una disminución en la lluvia acumulada, pero en sí es un día sin lluvia. ¿Qué es lo que produce esta alta? Lo que favorece es que esta alta está girando a favor de las manecillas del reloj, entonces lo que va a introducir va a ser aire cálido y seco de lo que sería el desierto. Entonces pues vamos a tener días sin lluvia y un incremento de las temperaturas. Pero esto no quiere decir que las temperaturas vayan a incrementarse. Por demás, las temperaturas siguen igual las regionales, lo único que cambia es la duración de horas elevadas a cierta temperatura, por ejemplo arriba de 30 grados, mayor número de horas. Pero no que vaya a subir la temperatura aquí en Guadalajara más de 40. Nunca ha ocurrido y no va a ocurrir porque son temperaturas regionales. Y esto lo que propicia es que esas temperaturas elevadas estén mayor número de horas. Entonces, esta alta, esta nueva alta que se forma, que se puede localizar lo que sería la Baja California, el centro, el norte-sur de México o sur de los Estados Unidos y la California. Entonces se introduce cosas diferentes. Por ejemplo, la primera en estos momentos, la afluencia es sobre la alta, que es sobre Baja California. Entonces eso nos va a introducir aire seco y cálido. Pero en ocasiones también se localiza sobre el centro norte de la República Mexicana y eso va a introducir, si está muy amplia, como en el caso de esta, puede introducir aire húmedo que toma de los desiertos, que toma del Golfo y lo introduce. ¿Y qué ocasiona esto? Que llueva en una parte, se le llama barlovento, y del otro lado, azotamiento, no llueva. Entonces esto puede ocasionar que se presenten lluvias en algunas partes, incluso si está muy amplia esta alta, puede meter lluvias a lo que es el sur de la costa norte de México, ahí de Jalisco, y allí puede haber lluvias. Y es como lo presentaron mis compañeros, que va a haber lluvias en esa parte, hay un incremento y es debido a esta razón. Y la otra es cuando se presenta sobre la Florida, todo el tiempo está introduciendo lluvia a Barlovento. Llueve de un lado de la montaña y del otro lado no llueve. Entonces, pero en este año en especial va a estar de esa forma. Entonces, y esto es si tomamos a lo que sería el tiempo a nivel sinóptico, tomaríamos el Niño como un detonante para tener mayor número de días de estos sin lluvia. Cuando estamos en año Niño, entonces hay mayor número de días. Por regular, la canícula todos los años se presenta y siempre se va a seguir presentando. No hay forma de cambiarla, pero así está prevenido. Entonces, estamos hablando en este año, como es año Niño, yo tomo para el Niño, Niña, nada más el puro valor del índice, sin tomar el año neutro, como lo tomó mi compañero, únicamente el valor, si es positivo o negativo. En este caso, si es hacia Niño negativo, vamos a tener que los temporales comienzan tardíos, como el año pasado, el periodo de la canícula puede ser más severo, y el temporal se alarga a lo que sería septiembre y octubre, puede haber eventos lluviosos. Y en el caso de que sea Niña, el temporal comienza temprano, puede haber lluvias en mayo. Estas lluvias en mayo no se juntan con el temporal, pero sí traen suficiente humedad, el temporal comienza pronto, como es este año, y además lo que sería la canícula viene en pocos días y el temporal se termina en septiembre, agosto y septiembre, principios de septiembre se termina y ya no va a haber lluvia. Este año en particular comenzó con valores de Niña y cambió a Niño, por eso comenzaron las lluvias antes, pero vino este periodo de la canícula que ya es como entra como Niño y el temporal se va a alargar un poco más, pero va a haber este periodo sin lluvias. Y también estamos tomando lo que serían las manchas solares como otro detonante. Cuando hay mínimo de manchas solares, el evento del Niño se magnifica, los daños pueden ser mayores. Entonces, si una sequía iba a ocasionar un daño, el daño va a ser mucho mayor. Entonces, este ciclo 25 vamos a la alza, pero la NASA prevé que en los próximos 30 años sean años malos. Entonces, cuando tenemos los mínimos, vamos a presentar los años malos, y cuando tenemos los máximos, los años buenos. Es muy parecido o es similar a lo que ocurre en la Biblia, en lo que es José el Soñador, las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Entonces, aquí esos periodos solares nos van a dar esos cambios. Entonces pueden ver en la parte de abajo del gráfico, la parte baja, vamos hacia parte alta. El problema es que los ciclos vienen muy cortitos y no vienen tan buenos. Entonces la NASA prevé que se vengan muchas sequías, y si hay sequías va a haber hambrunas, desigualdades, puede haber guerras, incluso se pueden presentar pandemias como ocurrió en años pasados.
Gracias, doctor Jaime Alcalá Gutiérrez. A continuación pasamos a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
¿Qué tal? Buenos días, Pablo Miranda de Prensa UDG. Hablaban de que entonces, para precisar, entonces julio sería un mes por arriba de lo normal, o cuál sería como digamos el promedio de las lluvias. No sé si nos puedan precisar un poquito ese datito.
Gracias, Pablo, por la pregunta. Mira, en balance general, sin contar ciclones tropicales que se podrían formar y pasar cerca de la costa y traernos un extra de lluvia, en balance general esperamos lluvias cercanas al promedio, pero con una distribución irregular. Es decir, como observábamos en el gráfico, en la parte central de Jalisco, zona valles, muy probablemente el área metropolitana de Guadalajara y hacia sectores del área montañosa, las precipitaciones van a estar dentro de lo normal o por arriba. ¿Esto cuánto es? El promedio aquí en el área metropolitana para julio es más o menos de 250, 270 milímetros. Esperemos algo así o incluso por arriba de ese valor. Mientras tanto, hacia altos de Jalisco, Ciénega, algunos puntos del norte y del sur, las precipitaciones van a estar de los valores promedio hacia abajo. No podemos hablar de todo Jalisco, si va a estar por arriba o por abajo, porque es una región muy diversa, muy amplia, pero podríamos estar hablando de un mes de julio dentro de lo normal.
Respecto a las temperaturas, ¿cuál sería a lo mejor una estimación de cuál sería a lo mejor la más alta en julio? ¿Es de acuerdo a sus históricos, cuánto sería más, menos?
Bueno, con respecto a las temperaturas, se estarían comportando dentro del promedio climático, que es sobre los 30 a 32 grados para este mes de julio. Sin embargo, como ya lo mencionó mi compañero Mauricio, los eventos de lluvia que tengamos ayudan a disminuir las temperaturas. Igual si tenemos días nublados, la temperatura va a ser un poco más baja.
La siguiente pregunta.
Eder Saldaña, en Zona 3, preguntarles, el año pasado incluso hubo mucha caída de árboles por los fuertes vientos que ocasionaban las tormentas. Hasta actualmente pues no han habido esos vientos de rachas de 60, 70 kilómetros dentro de la ciudad. Primero preguntarles el por qué no se ha presentado esto y de qué depende si no estamos afectados de alguna forma por ciclones aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, de qué depende que una tormenta sea tan violenta en cuanto a los vientos.
Muchas gracias, y es una muy muy buena pregunta. De hecho, es una pregunta que me voy a permitir un minutito solamente para dar una pequeña clase de cómo se forman las tormentas. Una tormenta necesita dos ingredientes para formarse. Necesita calor, energía, y necesita agua, vapor. Ahora, tiene que haber una configuración muy particular de dónde se encuentra ese vapor de agua y cómo se encuentra ese calor. Aquí en el área metropolitana de Guadalajara, pensemos en una tarde de junio con 34, 35 grados de temperatura. El aire está muy cálido y al estar tan cálido el aire es como un globo aerostático. ¿Qué hace el globo aerostático? Sube. Y sube cargado de humedad. Al seguir subiendo ese globo aerostático, comienza a enfriarse rápidamente. Hace más frío arriba de las montañas que abajo. Entonces ese aire, ese adentro del globo aerostático se condensa, se forman nubes, esas nubes que parecen palomitas de maíz en las tardes, se llaman cumulonimbos, son nubes que llegan hasta 15 kilómetros de altura, donde la temperatura es de menos 60 grados. Ahí viene la respuesta a la pregunta. Si esa tormenta adquirió mucha energía, imagínense la cantidad de agua que está flotando literalmente a 15 kilómetros de altura. Por gravedad, en algún momento de la tarde y de la noche, eso va a bajar. ¿Y cómo va a bajar? Con corrientes de aire muy intensas. Entonces, literalmente, lo que las tormentas con viento intenso que nosotros vemos, ese viento, minutos antes, estaba a 14, 15 kilómetros de altura. Por eso es un viento frío. ¿Por qué no ocurren todas las tormentas? Porque esas tormentas tienen un área muy pequeña. Son tormentas que apenas tienen unos pocos kilómetros cuadrados. Todos los años ocurren. Lo que sí pasa es que no todos los años ocurren arriba de nuestra casa. Y eso nos puede dar la impresión de que algún año no ocurrió, pero todos los años ocurren, pero su distribución es tan puntual que podríamos llamarle efecto de la suerte o del azar si nos va a tocar en una colonia o en otra no. Pero ocurren todos los años y tan solo el día de ayer, por ejemplo, en el oriente del área metropolitana, espectaculares, árboles caídos por una tormenta de este tipo. Tiene un nombre, tormenta eléctrica local severa. ¿Sí? Entonces, bueno, sería la respuesta.
Adelante, maestro Julio.
Bueno, voy a permitirme añadir un poco más a lo que comentó mi compañero Mauricio. Una forma de detectarlas es con el radar Doppler, y si ustedes visualizan la página o en la misma aplicación, cuando la coloración es de rojo como a rosa fuchsia, es prácticamente muy posible que sea una tormenta eléctrica local severa. Es la forma de poder prevenirnos con el radar Doppler.
La siguiente pregunta.
También preguntarles, actualmente se han tenido inundaciones puntuales en la ciudad en diferentes puntos que anteriormente no habían ocurrido, por ejemplo túneles, por ejemplo ahora ya está de la zona de la Minerva y algunas otras zonas en particular. ¿Es porque está lloviendo más o simplemente podrían ser las edificaciones o el crecimiento de la ciudad lo que ha interferido en esto? De acuerdo a sus pronósticos, ¿ha llovido más en ciertas zonas de Guadalajara o no?
Bueno, tal vez el dato puntual podemos observarlo con las estadísticas que tenemos en estaciones, pero la respuesta es una combinación de los dos factores que menciona. Este año, este 2025 en julio tuvimos lluvias por arriba del promedio. Así que no podemos decir que las tormentas están siendo más intensas, pero en balance general tuvimos un mes de junio más lluvioso. Ahora, si eso se combina con que tenemos una plancha asfáltica mucho más grande, no tenemos esas regiones naturales para que el agua se filtre y tiene que llegar a algún punto. ¿A dónde va a llegar? A los puntos más bajos. Y si le agregamos basura, que se tapan las bocas de tormenta y problemas en la conducta social, pues eso nos puede traer un desastre ocasionado justamente por estas precipitaciones intensas que, insisto, ocurren todos los años. Aquí la precipitación no es la variable, ocurre todos los años, la variable es ahora la parte social que nosotros influimos ahí.
Doctor Jaime Alcalá.
Sí, también hay que tomar en cuenta que la capacidad de los colectores, desde cuando hay época de no lluvia, ya están colapsados, ya van arriba del 70%, empiezan las lluvias, el temporal de lluvias, si ya anteriormente ya estaban colapsados, entonces ¿qué se esperaría? Que rápidamente se colapsen todos. Entonces también bajan todo el agua, por ejemplo lo del Coli, anteriormente hace 2 siglos se crearon curvas para detener el agua que iba bajando del Coli para que no llegara, pero llegan nuevas autoridades y ¿qué es lo que pasa? Piensan que es un arroyo y lo entuban o ponen algo y el agua sigue bajando y bajaba hacia Plaza del Sol, que es la parte más baja de la cuenca. Entonces es un problema que viene desde hace varios, desde el siglo pasado, entonces que no se ha hecho nada para mejorarlo. Sí se mejora un poco Plaza del Sol, pero los otros puntos, les comentaba ya, los colectores están saturados, entonces ya no es posible que el colector tenga capacidad, porque han crecido las casas, el hábitat, tienen mayores desechos, todo y todo se va acumulando y va a donde mismo. Y si le sumamos lo que comentaba mi compañero Mauricio, entonces eso hace que los colectores sean insuficientes.
La siguiente pregunta.
Juan Carlos Huerta, de Jalisco TV. Se está dando en estos momentos un fenómeno de mar de fondo, o sea, ¿qué es lo que lo está provocando y que casi siempre se da en estas temporadas? Como lo que está ocurriendo ahorita en Puerto Vallarta.
Bueno, esa de manera particular es una pregunta más orientada hacia los oceanólogos. No sé si mi compañero justamente oceanólogo quisiera comentar al respecto.
Ok, con respecto a lo que le llaman mar de fondo, es impulsado por ya sea algún evento tropical, una tormenta o una perturbación tropical que esté a cierta distancia de las costas. En estos momentos todavía tenemos una perturbación, no recuerdo exactamente el nombre, 9E, que está frente a las costas del occidente, que aún está generando que se presenten estas condiciones. Está alejada del territorio nacional, no presenta ninguna afectación, pero al menos en cuanto al oleaje, todavía se ve influenciado por este sistema ciclónico.
¿Qué es el mar de fondo? Digo, suena como que jalan el fondo del mar y lo avientan para afuera.
Ah, el mar de fondo le llaman cuando hay, bueno, también se le conoce como mar picado o cuando las olas son altas, más altas del promedio. ¿Por qué? Porque son impulsados por un evento ciclónico cercano a las costas.
¿Y esto implica un riesgo para bañistas o personas que viven en la zona?
Sí, de hecho, muy seguramente, si está presente lo que llaman el mar de fondo, están, ¿perdón? Ajá, exactamente, están las banderas rojas. Entonces ya se le advierte a la población que en esos días se evite meter a las playas, porque incluso el mismo oleaje, lo que le llaman corriente de retorno, puede ocasionar una desgracia. Pero sí, seguramente si hay mar de fondo, ya están las banderas rojas.
Y otra pregunta, no sé si ya lo hayan mencionado, pero ¿cuántos fenómenos meteorológicos faltan pues en el temporal? Entendemos que este es Gil, van en orden alfabético, no sé.
Sí, es correcto, vamos con Gil. ¿Cuántos faltan? Creo que el servicio meteorológico en promedio dio sobre 23, 26, si no mal recuerdo. Sin embargo, el hecho de que den ese número es un pronóstico, no quiere decir que los 26 se vayan a formar. Se pueden formar más, se pueden formar menos. Ahora, de esos que se formen, suponiendo que son 10, esos 10 no van a impactar el territorio nacional. Estuvo como la tormenta de la que estábamos hablando, comenzó a formarse y se fue hacia el oeste, alejándose de las costas mexicanas. Entonces realmente tenemos que estar preparados para aquel que se forme y ver cuál es su desplazamiento por si llega a tener un acercamiento o un toque en tierra.
¿Cuál es el nombre de la siguiente tormenta tropical o fenómeno meteorológico que sigue?
Ay, te debo ese nombre, no sé, déjalo investigo y te lo comento. Déjame te lo investigo.
Gracias. Digo, pregunto pues porque Flossy, que es el que se acaba de ir, pues venía como con muchas ganas y a última hora se desinfló, ¿no? Y este que es Gil, entendemos que pues nomás nos asustó.
Ok, bueno, Gil, Como tal, el nombre no está registrado porque no se formó tormenta tropical. Uh-huh. Tiene que pasar a las características de una circulación cerrada con vientos sostenidos de más de 62 kilómetros por hora. Ahí adquiere la categoría de tormenta y se le da el nombre. Esta fue depresión tropical. La que sigue entonces sí se llamaría Gil, y luego Erniet, Ivo, Juliet, Kiko, Lorena, y así con el nombre de...
¿Erniet?
Enriete, perdón.
Ah, Enriete. Enriete. Como Enriqueta.
Ah, exactamente.
Entonces, es gracias.
La siguiente pregunta.
Mencionaban que eran 24 meses consecutivos que se rompieron de que era temperatura alta, ¿no? ¿Es posible que volvamos, digamos, a esta racha de meses con alta temperatura después del temporal?
Voy a responder en dos partes. La primera parte es una tendencia general. Hay que dejar muy claro que la parte meteorológica hay que dividirla siempre en dos partes. Uno es el pronóstico del clima y por otro lado es el pronóstico del tiempo. El clima es algo que para que cambie tienen que pasar 30 años. Es decir, si alguien me dice, ¿cómo va a ser el clima mañana? Mi respuesta va a ser igual que los últimos 30 años. El clima no cambia de un día a otro, no cambia de una hora a otra. Lo que cambia es el tiempo atmosférico. Entonces, el clima es un patrón de 30 años o más. ¿En qué etapa nos encontramos? Si vemos la gráfica de temperatura de los últimos 30 años, se van a dar cuenta que está ascendiendo la gráfica. Estamos en una pendiente ascendente. La temperatura está subiendo, no nada más aquí, en prácticamente todo el planeta. Pero en esa pendiente climática de 30 años, hay muchas fluctuaciones chiquitas. Sube, baja la temperatura, sube, hay días fríos, hay días cálidos, ese es el tiempo. Si tú me preguntas que cuando termine la temporada de lluvias si va a bajar la temperatura, desde luego que vas a tener momentos con temperaturas muy frías, heladas, incluso nevadas en algunos puntos del estado de Jalisco como ha ocurrido, pero en balance general de muchos años seguimos con esta tendencia al calentamiento. Entonces siempre hay que ver esto en dos perspectivas porque es fácil confundirlo y también cuando llega a la población se confunden estos términos y puede causar un poco de desinformación.
La siguiente pregunta.
Bueno, solo para precisar, ¿es por eso que quizás el presidente Donald Trump dice que el cambio climático no existe para él por estas cuestiones de los periodos del clima?
Pues realmente no sé cómo piense el presidente Donald Trump. El concepto de tiempo y clima, lo que sí les puedo decir es que es un concepto mal utilizado prácticamente por todos los mexicanos como colectivo, no utilizamos bien esos términos y ya desde ahí puede venir una falta en la interpretación. Ahora, hay siempre un sector negacionista que niega el cambio climático, incluso que piensa que el planeta es plano. Entonces, eso se sale un poquito de los conocimientos científicos que tenemos válidos, ¿no?
Doctor Jaime Alcalá.
Sí, de eso hay dos grupos, unos que creen en el cambio climático y otros que no. Entonces es probable que al presidente de los Estados Unidos el grupo es el de que no hay un cambio climático. El otro es más que nada una variabilidad climática. Entonces depende a quién le pregunta. Si le pregunta a alguien del cambio climático y es de lo que apoyan que hay una variabilidad, te dice que no hay cambio climático. Entonces hay que tener mucho cuidado sobre esto, porque en realidad digo, yo estoy en la parte de no cambio climático, más que nada una variabilidad. Todo lo que se está presentando, en el caso de Guadalajara, ya no es un clima normal, se llama clima urbano, ya se maneja diferente porque hay diferentes condiciones a lo que pasaría en otra parte en el campo. Entonces hay que tomar en cuenta eso, porque si hay una tendencia, pero es en las temperaturas mínimas, temperaturas máximas, hay periodos en que estamos hacia arriba, pero otra vez retorna hacia abajo. Hace un par de años ya no se hablaba de calentamiento, se hablaba de un enfriamiento, empieza a subir, se habla calentamiento, pero va fluctuando. Todo es cíclico, va fluctuando, pero no hay una tendencia clara hacia arriba. Entonces, si hay un periodo, si tomas los últimos años, 30 años, sí vas a encontrar una tendencia hacia el alta, pero si tomas 100 años como se debe tomar, no existe tal tendencia. Entonces hay que tener mucho cuidado quién hace los estudios de cambio climático. Entonces en el caso de los Estados Unidos, ellos prefieren no apostar al cambio climático, sino a una variabilidad climática, pero ellos continúan apostando a hacer estudios a futuro. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué pasaría con los nuevos sistemas de información?
la siguiente pregunta.
Otra vez, yo preguntarle también sobre la llamada temporada de huracanes, ahorita que está hablando de que los términos no son los términos que conocemos, pero ¿cómo va a afectar esta temporada a Jalisco o qué es lo que se prevé? Digo, tomando en cuenta que los huracanes que se preveían muy fuertes en su momento hace 2-3 años, pues se diluían por la franja montañosa que tiene Jalisco en su zona costera.
A ver, es una buena pregunta y una oportunidad que quiero aprovechar para todos los medios. Nadie puede pronosticar, nadie, y nadie lo podrá hacer, un huracán a más de 3 o 4 días. Todos los pronósticos que digan que se va a formar un mega huracán, que el huracán supercategoría 6, todo eso es fake, todo eso es falso. No se puede saber cuántos huracanes habrá en Jalisco, no se puede saber cuántos habrá en México, no se puede saber cuántos van a tocar tierra, no se puede saber cuántos van a ser categoría 5, es imposible saberlo. Lo que sí se puede saber es, una vez que el sistema se formó y está el grupo de nubes, a partir de ahí poder rastrearlo y hacer un pronóstico de trayectoria y de intensidad a 3 o 5 días. Más de 5 días es un volado y no se puede, desde el punto de vista técnico, decir nada hacia la prensa y tampoco hacia la población. ¿Qué nos espera? Hay que estar preparados para el siguiente ciclón tropical. Con uno que toque tierra, con uno solo que se forme y que toque tierra, es suficiente para poner a un país patas para arriba, popularmente hablando, con uno. Así que si se forman 15, 20 o 30, no importa, con uno que se forme es suficiente. Y ese es en donde todos los medios de comunicación, la universidad y el equipo técnico tiene que estar concentrado para brindar información precisa a ese ciclón tropical. Antes de estar adelantando nombres, o si van a ser muy intensos, con uno que se forme, y sí me gustaría ser muy enfático en eso, porque la realidad es que en la población hay mucha desinformación al respecto en ese sentido.
Esto viene a colación un poquito por lo que nos decía el maestro Julio, ¿no? Que Gil, que se preveía llegaba el viernes y que dicen que este es Gil, pues Gil ni siquiera se formó, como nos dice.
Sí, efectivamente, Gil, para fines prácticos no existe. Entonces ya hay medios que yo entiendo, por sacar una exclusiva, avientan el nombre antes que el otro medio, etcétera, y es un ciclón que nunca se formó. Entonces aquí nada más hay que esperar siempre que una autoridad, en este caso el Servicio Meteorológico Nacional de México, asigne ya el nombre, y nosotros como universidad incluso no tenemos la autoridad para contrastar esa información del Servicio Meteorológico Nacional. Podemos tener nuestra opinión, pero es información tan sensible y que dependen muchas medidas gubernamentales que tenemos que estar alineados, y hasta que el Servicio Meteorológico Nacional no hable de un nuevo huracán, no podemos hablar ni nosotros ni ningún medio de comunicación al respecto para evitar justamente la desinformación.
Gracias. Doctor Oscar Blanco.
Sí, y yo complementaría un poquito esta idea con el motivo de por qué dar estas ruedas de prensa. Para que la población pueda tomar la prevención. Es cierto, como dice el doctor Mauricio, es imposible prever la formación de ciclón tropical y si este en algún momento afectará las costas del estado de Jalisco o me afectará a mí, como decía, una lluvia local, que a lo mejor en mi casa llovió muchísimo, bueno, eso no lo puedo prever, cómo va a pasar. Lo que sí yo puedo es estar preparado para una situación de riesgo y evitar en lo mayor posible ese riesgo. Ya la información que me den a través de los especialistas y los medios de comunicación, bueno, me permitiría evaluar en ese momento cuál será el riesgo. Y aquí me refiero, lo comentaban muy bien, la parte de las inundaciones. ¿Qué le toca a nosotros como población? Pues evitar las actividades humanas que generan riesgo. Por ejemplo, la basura. Ese es un principal problema de muchas de las zonas de inundación. La basura que nosotros, tal vez como ciudadanos, no ponemos ese. O si vivimos en zonas de riesgo, bueno, ¿cómo prevenimos el riesgo ante una tormenta que puede ser fuerte, ante una temporada de huracanes que puede ser activa o que puede llegar también a donde estoy viviendo? Entonces, yo creo que sería estar atentos a los medios, a esta información que se ofrecen los especialistas, pero también cada uno de nosotros en la zona donde vivimos, ¿cómo tomamos medidas para prever un posible riesgo? ¿Sí? Puede ser... Bueno, desde el que se va a meter un paso de nivel con el carro, bueno, sabes que evalúa el riesgo en que te estás poniendo. Entonces, pues no te metas, pero aún así no lo hacemos. O si vivimos en zonas de riesgo por las precipitaciones, las bajadas de agua, también cuáles son las medidas preventivas que debemos tomar y no esperar, como también dice el dicho, ¿verdad? Al del niño ahogado, pues tapamos el pozo, ¿verdad? O sea, hay que prevenir eso. Y lo que queremos nosotros es darle información a la población para que pueda prevenir esos riesgos.
Gracias.
Parece que ya no hay más preguntas. No sé si deseen agregar algún comentario. Así es como entonces daríamos por concluida esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales, a los aquí presentes, y sobre todo por la difusión que hagan de este pronóstico del clima para el mes de julio. Muchas gracias, que tengan muy buen día.